sintonizan QPH Radio. QPH Radio presenta Tiempo Perdido, programa de debate y tertulia conducido por Antonio Alemán.
Tiempo Perdido será un espacio para el debate, para el diálogo, para el contraste de opiniones, en el que podamos, en estos tiempos tan confusos como convulsos, expresar nuestras opiniones con la única certeza de que no hay certeza.
Bueno, y al hilo de lo que decía Antonio, que me pareció muy importante el robo a mano armada que se nos hace con la potencia contratada y la potencia instalada y la potencia consumida, que son tres términos que parece que nadie estudie, pero que es una barbaridad, que estemos consumiendo un 25% y estamos pagando por el 100%, eso es una cosa inaudita, ¿no? Otro atentado, me parece a mí, que es el alquiler de los equipos eléctricos, ¿no? Es decir, no te venden el contador, sino que el contador es de ellos, te lo ponen y encima pagas todos los meses una cantidad de dinero por el contador o otro tipo de equipo, ¿no?
Sí, el contador es otro sistema curioso, ¿no? Que no se habla mucho, ¿no? Nos acaban de poner los contadores inteligentes, ¿no? Yo cuando veo un aparato inteligente me pongo nervioso ya, ¿no? Porque refinan los procedimientos de control del consumidor. Incrementaron el alquiler, creo que está en torno a 80 céntimos, casi el doble de lo que era el modelo de contador antiguo, ¿no? 80 céntimos aproximadamente es lo que pagamos mensualmente, pero claro, estamos hablando de unos 27 millones de contratos menores de 10 kilovatios. O sea que estamos hablando de muchos millones y pequeñas cantidades suman una cantidad importante al final, ¿no? Porque son muchos los consumidores, ¿no? A mí de esto, ahora mismo, otra cosa que hay que denunciar es que el contador inteligente, quien lo está aprovechando, es la distribuidora. Es decir, el contador lo gestiona el que tiene la distribución. Luego está la comercializadora, que es la que se encarga de la compra a la que uno le compra la energía, pero el contador pertenece a la distribuidora y uno es el dueño en forma de alquiler del contador. El contador es el aparato que tiene la información sobre el perfil de consumo de cada uno de nosotros. A mí lo que me parece denunciable es que el dueño, quien gestiona la información que yo genero con mi consumo particular, es el señor o la empresa de la distribuidora. Cada uno de nosotros es propietario de los datos, que son datos personales, de mi consumo. Sin embargo, ahora mismo, para yo tener acceso a mi perfil del consumo, es decir, ver en una gráfica durante las 24 horas cómo es mi consumo en mi casa, yo tengo que pedir la autorización a Endesa para que me deje entrar en los datos que tiene sobre mi contador. Esto me parece una aberración jurídica, porque el dueño de los datos de mi consumo me pertenecen a mí. Es como los datos de una cuenta bancaria. El dueño de los datos es el titular de la cuenta. Y ahora mismo, si uno quiere tener información, hay que añadir también que los contadores que nos han puesto a nosotros, que la distribuidora aquí es Endesa o una multinacional italiana, como ustedes lo quieran, que es una vergüenza que sea quien controle nuestro sistema eléctrico, los contadores fueron fabricados directamente por Endesa y no tiene un sistema de conexión Wi-Fi, porque lo lógico sería que el contador inteligente tuviese una aplicación para que yo directamente desde mi móvil tuviera acceso directamente al perfil de mi consumo, no a través de la distribuidora, que es la que realmente hace un uso perverso y comercial de toda la información que obtiene de los perfiles de consumo de todos los contadores que tiene colocados. Por lo tanto, me parece que esto es una de las cosas que hay que cambiar. Porque claro, si yo en el nuevo modelo energético el protagonismo va a pasar a la gestión de la demanda, es decir, el consumidor debe tener el mayor conocimiento posible de su perfil de consumo para gestionar las medidas de ahorro y eficiencia. Y claro, esa información no tiene que estar mediatizada por la empresa de la distribución, que es la que controla esa información. Por lo tanto, en estos momentos, que el contador no esté controlado directamente por sus dueños a través del alquiler, es un obstáculo para el nuevo modelo energético, un obstáculo para democratizar la energía. Y esto me parece lamentable, porque además nosotros pagamos un alquiler y quien está recibiendo esa cantidad y concepto de alquiler tiene la obligación de revisar y actualizar esos contadores, cosa que en los modelos anteriores, ahí había un ingeniero, no sé si ustedes llegaron a ver la página web de Antonio, un sevillano ingeniero, estafaluz.com. Bueno, y él decía que bueno, que hay un robo sistemático a través de lo que estamos pagando en concepto de alquiler del contador, porque se habían hecho pruebas y los contadores sumaban o medían más electricidad de la que realmente se estaba consumiendo. Y esto se había hecho una prueba desde la Organización de Consumidores y esto no se había hecho. Se había denunciado, pero no se atiende para nada, ¿no? Entonces, claro, en el tema del contador, como en otros aspectos que estamos hablando del recibo y el control del mercado eléctrico, lo que estamos viendo es que son las eléctricas y las petroleras convertidas en eléctricas las que controlan la política energética en estos momentos en el Estado español, las que controlan la transición energética en estos momentos, ¿no? Prueba de ello. Lo que estamos viendo ahora mismo en Gran Canaria o lo que estamos viendo en Fuerteventura o en Tenerife con el tema de los parques eólicos y fotovoltaicos de las grandes multinacionales es el ejemplo más palpable del control de estas multinacionales y fondos de inversión sobre la transición energética. Y el recibo, o lo que decíamos en el tema del contador, es una anécdota o una parte más de ese sistema donde los consumidores seguimos siendo los paganini, como decía Julio antes, ¿no? Indefenso frente a unas eléctricas y un poder político que no ejerce su responsabilidad democrática. Yo entiendo que los gobiernos elegidos democráticamente tienen la obligación de defender el interés general y en este caso, en el sistema eléctrico y en lo que se refiere a la factura, que somos los que estamos permanentemente pagando todos los aspectos que a las eléctricas le interesan, no puede ser que injustamente esto se esté manteniendo en el tiempo. Si hace falta una transición energética para ir a un nuevo modelo, donde los ciudadanos seamos los protagonistas en la gestión de la demanda de nuestra electricidad, tiene que ser con otra normativa, con otros parámetros, que lo veo bastante difícil, porque ese sistema descentralizado y controlado por los usuarios de la energía es contrario al mantenimiento del negocio de las eléctricas.
Julio.
Es que lo del contador es una cosa increíble. Esto, los contadores que nos han metido aquí los llamarán inteligentes, pero yo no sé si es que los han metido en un colegio muy malo o algo raro pasa. Inteligente es el contador en Dinamarca. Me voy a explicar, porque eso sí es una visión completamente diferente. El contador de Dinamarca va para adelante y va para atrás. De tal manera que si yo en Dinamarca tengo paneles solares y por la mañana no estoy en casa y produzco más que lo que consumo, en vez de tenerme que gastar un montón de baterías FCC o baterías de litio que me cuestan carísimas y que en definitiva es lo que encarece los sistemas distribuidos de energía, lo que hace el contador va para atrás de tal manera que no me tengo que organizar como empresa vendedora de electricidad, sino que simplemente de mi consumo que me da la red se me deduce aquel exceso que yo fabrico. Por lo tanto, ese contador que va para atrás y que va para adelante es mucho más inteligente que el contador de aquí que solo va para atrás. Por eso, la historia de que se pueda conectar con Wi-Fi es fundamental. Yo en Dinamarca, o cualquier usuario en Dinamarca, tiene paneles solares y él con su teléfono sabe exactamente si la electricidad la está produciendo él o si la electricidad la está comprando, o incluso aquella cantidad de electricidad que él está sacando para fuera del sistema y que, como no se puede vender porque no hay IBI por medio, lo que hace es se deduce. Es decir, si yo por la noche te compro 100, pero por la mañana, ¿entiendes?, fabrico 40, pues resulta que solo pago 60. Aquí, olvídate, aquí pues te permiten ahora, ya se quitó el impuesto del sol, yo puedo tener paneles solares, pero si yo estoy conectado a la corriente eléctrica, que sería lo lógico en una ciudad, porque bueno, pues uno siempre tiene miedo de que te puedas quedar colgado, pues resulta que seguiré teniendo que pagar la potencia contratada y tendré que seguir pagando mogollón de electricidad, pero a lo mejor resulta que ha habido un montón de electricidad que yo se la he regalado al sistema y tararí que te vi. El sistema no sabe que existe. Y eso tiene su importancia, y esto tiene mucha importancia por lo que voy a decir ahora, y tiene que ver con lo de Chira Soria. El problema de Chira Soria y el problema que tenemos todos los sistemas cada día, no es un problema, o sea, la necesidad es una de las cualidades que tiene un sistema, que es la acumulación, pues se podría resolver exactamente si la gente, si mucha gente, si todas las baterías que hay en las casas de la gente fuera también baterías del colectivo, es decir, si tuviéramos un sistema distribuido, pero también interconectado, no haría falta grandes baterías enormes, sino que, lógicamente, se distribuiría los excesos de cantidad porque las propias baterías nuestras, cuando están vacías, se llenarían, etcétera, y darían lugar a estabilidad. El hecho de que el contador, yo creo que el contador de Endesa también puede ir para atrás si quieren. Y creo que también el contador de Endesa, igual que ellos, no tienen que llegar a mi casa para saber cuál es el consumo, también le podrían meter el wifi porque lo tienen. Ellos tienen un sistema, ¿no?, para controlar desde fuera el contador, ¿no? Ya no vienen a tu casa a medirlo, ¿no? Entonces yo creo que simplemente el contador de Endesa es inteligente, pero los que nos toman por imbéciles somos a nosotros, los usuarios, ¿no?
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de Canarias.
Las Palmas después de Van der Doe. Mientras Van der Doe proseguía su viaje, los canarios reponían sus murallas y fortificaciones con la poderosa ayuda económica del obispo cenicero y del cabildo eclesiástico. Pamo Chamoso enviaba al rey Felipe III relación de lo sucedido y pedía nuevas armas, nuevas murallas y nuevas fortalezas. El duque de Medina Sidonia, capitán general de Andalucía, enviaba un juez pesquisidor de la actuación de autoridades y pueblo. La audiencia intervenía a los correos y censuraba las relaciones. Bartolomé Cairasco de Figueroa cantaba la hazaña en pulido verso. Y el gobernador, Alonso Alvarado, herido en el desembarco holandés, agonizaba en la ciudad. Gran Canaria, no solo por obligación, sino por honra y por amor, sepultó en su catedral al héroe que había sabido defenderla del dragón inglés y que había dado su vida por liberarla de Van der Doe, el holandés. Pocos días después del solemne entierro de Alvarado, llegó el pesquisidor Alonso Cano. Su pesquisa influyó en que se dotara nuevamente a la isla de un poderoso conjunto de fortificaciones y en que se enviase un nuevo gobernador que fuera soldado de experiencia. El capitán Jerónimo de Valderrama y Tobar llegó a Las Palmas en 1601, con el doble oficio de gobernador y fortificador. Con Próspero Casola, que había quedado por ingeniero perpetuo de las islas, comenzó la reparación de la fortaleza de la Luz, el nuevo levantamiento de Santa Ana y las fortificaciones del Cerro San Francisco, con el fuerte de Punta de Diamante. El rey don Felipe III dio para ello 5.300.000 maravedíes. Estas fortificaciones y estos dineros dieron lugar a furibundas querellas con la audiencia, que pretendía entrometerse en todas las cosas pertenecientes al ramo militar. al capitán Valderrama, consciente de sus obligaciones y privilegios, no permitió las intromisiones del regente. A tal punto subieron los ánimos y las desatadas pasiones de los contendientes que la audiencia solicitó la intervención del cabildo de Tenerife para aplacar los irritados ánimos. El cabildo tinerfeño se excusó haciendo ver su falta de autoridad, pero pidió al obispo cenicero que interviniese en la discordia. El obispo se excusó con su avanzada edad que le impedía trasladarse con facilidad de una isla a otra, con la visita pastoral que había comenzado en Tenerife y con la epidemia de peste que en 1601 había llevado al puerto de Garachico ciertos barcos españoles y que se había extendido no solo por toda la isla de Tenerife, sino también por Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Ante las excusas del obispo, los regidores tinerfeños acordaron enviar una diputación a Las Palmas. Pero como recrudeciese la pestilencia, acordaron detenerla y dar cuenta al rey de las desavenencias. Pero el rey, que cuidó de enviar sucesor al pacífico capitán Gudiel, gobernador de Tenerife en 1603, olvidó enviarlo al capitán Valderrama. Por entonces, los capitulares tinerfeños, para terminar de una vez con las desavenencias, concedieron el proyecto de trasladar la audiencia a Tenerife, con lo que no se interferiría, según su parecer, ambos poderes y quedarían satisfechos ambos contendientes. En prosecución de este buen deseo, enviaron a Gran Canaria una diputación. Los regidores Pedro Soler y Alonso de Llarena recomendaron obediencia al capitán Valderrama, que por entonces no se dejaba ver en ninguna parte sin fuerte escolta, y convencieron al capitán de Gran Canaria de que pidiese al rey el pronto envío de un juez que residiese a Valderrama. El Consejo de Castilla contestó enviando al visitador Marqués de Prado a la audiencia y relevó al capitán Valderrama, que ya había permanecido dos trienios en su puesto con el capitán Luis de Mendoza. Un año después murió don Francisco de Benavides, gobernador de Tenerife. El cabildo tinerfeño, usando del mismo derecho con que antaño había elegido a Pedro de Ponte, procedió a la elección de sucesor interino. Por entonces, se hallaba en Tenerife el regente Chávez de Mora. Ya el cabildo tinerfeño en 1606 había suplicado al rey que mejorase al anciano obispo cenicero con una nueva diócesis y lo sustituyese por el doctor Chávez de Mora, que era pío, limosnero, manso, justo y equitativo. El rey permaneció sordo a tan desinteresado deseo y no dio la mitra al doctor Chávez. El cabildo continuó prodigándole su benevolencia y amistad, y ante el problema de la elección del gobernador interino, no dudó en solicitar la ayuda de sus luces y su preclara presidencia para el acto. Se eligió con tal ayuda al teniente del muerto gobernador y se pidió al rey, además, que no enviase nuevos gobernadores de procedencia militar. Pero el rey permaneció nuevamente sordo a la súplica y envió por gobernador de Tenerife al capitán don Juan de Espinosa. Aunque en 1606 se había firmado un tratado con Inglaterra y se concluía con Holanda una tregua de 12 años, los gobernadores de Gran Canaria fortificaron la ciudad. El capitán Valderrama había comenzado. Don Luis de Mendoza concluyó la fortaleza San Francisco, pero terminó su mandato cuando intentó comenzar otra obra. En 1612 le sucedió el capitán don Francisco de la Rúa, que amuralló la ciudad por la parte del cerro y construyó la casamata. En 1616, don Fernando Osorio, su sucesor, fabricó otro castillo, donde estuvo el Cubelo, y construyó un nuevo puente sobre el Guiniguada, pues una avenida se había llevado en 1615, el magnífico puente de don Martín de Benavides. El capitán Espinosa y el capitán Ruiz de Pareda habían gobernado en paz las islas de Tenerife y La Palma. Thank you.
QPH Radio. Nuevas miradas.
Esta instalación global necesita los siguientes componentes: una central de bombeo en Soria, una central hidroeléctrica en Chira, una desaladora en el barranco en Arguineguín, el pueblo de Arguineguín, y todo un sistema de bombeo de un gran canal del agua de Arguineguín hasta Soria, además de los famosos y vistosos, entre comillas, poste de la luz que estará en el centro de la isla de Gran Canaria y que hace que el impacto ambiental de esta gran infraestructura sea obviamente considerable. Es evidente que una parte importante del pueblo de Gran Canaria y por supuesto del resto de las islas no está de acuerdo con esta gran infraestructura por su gran impacto ambiental y está luchando en su contra. La respuesta sería ahora otra. ¿Es posible realmente cualquier otro sistema de acumulación? Está claro que hace falta acumular y estabilizar la red. Yo creo que sí, estoy convencido de que sí hace falta, sí es posible otro sistema de acumulación. Uno de los más interesantes, con mayor futuro, es el que utiliza células de combustible. Estos sistemas que utilizan las células combustibles que se alimentan con hidrógeno estuvieron diseñados, estuvieron ya muy pensados en la época de Bill Clinton en Estados Unidos, lo que ocurrió que después, al producirse la sucesión de la familia Bush, que eran, como saben todos, provenían de un sector que apoyaba el petróleo, se paró toda esta revolución del hidrógeno usando las células de combustible, se paró. La célula de combustible es un sistema en el que, en vez de utilizar el hidrógeno como si fuera otro combustible, como fuera de algo similar al gas metano, etcétera, lo que se utiliza el hidrógeno es para obtener energía eléctrica directamente sin tener que quemarlo y con ello aprovechar el incremento de temperatura. Los sistemas térmicos son sistemas que globalmente tienen muy poca eficiencia. Si yo cojo el hidrógeno, lo quemo dentro de un sistema, de un motor de combustión interna, como si fuera metano o gasolina, y después ese sistema mecánico lo transformo en un sistema eléctrico mediante alternadores, el resultado final siempre es inferior al 25% de la energía potencial que tiene el hidrógeno. En cambio, el sistema de obtener mediante una célula voltaica, la energía química que tiene el hidrógeno y transformarlo en energía eléctrica es muy superior. Simplemente dense cuenta que cuando nosotros tenemos un sistema térmico, la mayor parte de toda la energía se transforma en calor. Si tenemos una chimenea, sabemos que ese calor nos da calor, pero también impulsa los gases que salen por la chimenea. Pues lo mismo ocurre con un coche. Los coches, cualquier vehículo que pudiera aprovechar toda la energía y que siempre estuviera en frío sería mucho más rentable, pero eso no es posible porque hay unas leyes de la termodinámica que lo limitan. El uso, en cambio, de utilizar hidrógeno verde para producir electricidad directamente podría ser una buena alternativa. Me refiero a lo del hidrógeno verde porque hay bastante confusión al respecto. Actualmente, la fuente más importante, más rápida y más simple para obtener hidrógeno no lo obtiene por la electrólisis del mar, del agua del mar, sino lo obtiene a través de transformar el metano, que tiene una fórmula CH4, se mezcla con vapor de agua y se obtiene, por un lado, dióxido de carbono, CO2, y se obtiene hidrógeno. Esa manera de obtener hidrógeno es muy factible, pero parte de entrada del hidrógeno que tiene el metano. Como ya el metano es un producto que tiene bastante energía, hace falta menos energía para obtener hidrógeno, y ese hidrógeno es el que se está utilizando. En cambio, si nosotros queremos obtener metano, perdón, hidrógeno a partir del agua, tendremos que invertir mucha más cantidad de energía en la descomposición del agua mediante la electricidad. Ello es un problema para pequeños sistemas en principio, pero también no nos olvidemos que si invertimos mucha energía, porque para descomponer el agua también cuando luego el hidrógeno y el oxígeno se combinan para dar nuevamente agua, también se devuelve tanta energía como la que se invirtió en su descomposición. Eso hace que cuando estamos hablando de sistemas en los que estamos hablando de grandes caudales de energía eléctrica, que es en el caso, el sistema de transformar la energía eléctrica en energía química para descomponer el agua y a su vez después en una célula de combustible utilizar ese hidrógeno generado para volver a obtener energía eléctrica es más que factible. En este caso se utilizaría el hidrógeno en vez del bombeo como método de acumular energía, que además tiene una gran ventaja que podría estar funcionando y se puede acumular actualmente, acumular hidrógeno utilizando no la presión, sino una sustancia que se llama, que es los hidruros de litio, es bastante factible y en pequeños lugares tenemos bastante energía. Ello, además, implicaría que en el caso incluso de que tuviéramos exceso de hidrógeno, porque a lo mejor estamos fabricando más electricidad que la que estamos consumiendo y el sistema funciona bastante bien, podríamos tener hidrógeno que va a ser un combustible, y lo llamo combustible a pesar de que en la mayoría de los casos, como he dicho, no se va a quemar, sino se va a transformar directamente en electricidad a través de esta fuel cell, de estas células de combustible, podríamos tener hidrógeno que sería vital, entre otras cosas, para conectarnos con el exterior. Está claro que el futuro de la aviación y el futuro de la navegación va a pasar por motores que utilicen de una manera u otra el hidrógeno. Además, la ventaja que tiene el método de acumulación fabricando hidrógeno y después recuperando la energía mediante célula de combustible es que no tiene que estar centralizado. Es posible que a lo largo de toda la isla y en el futuro a lo largo de todas las Islas Canarias tengamos un sistema de varias, de muchas fábricas de hidrógeno y de muchos sistemas de combustible, de células de combustible que pudieran compensar, que pudieran servir para acumular instantáneamente los excesos de energía. Si eso lo sumamos también a el aumento del parque móvil mediante motores de coches eléctricos, podríamos también utilizar los propios coches eléctricos que estén conectados a la red, utilizando su capacidad de acumular como apoyatura a estos sistemas distribuidos de la acumulación. Está claro que la acumulación de energía es necesario para estabilizar el sistema eléctrico de las Islas Canarias si queremos tener un futuro sostenible, pero lo que también es posible es que no solo sea esta acumulación mediante el sistema de bombeo y de centrales hidráulicas como se pretende en Chira, Soria, sino que hay que abrirse un poco más a ese futuro que ya está ahí y que no estamos hablando de tecnología de ciencia ficción, sino son tecnologías perfectamente conocidas, que están perfectamente establecidas y que porque no se hayan utilizado en grandes cantidades hasta ahora, no implica que no sean válidas. Fue un comentario para QPH Radio de Julio Muñiz.
QPH Radio en pequeñas dosis.
Entré en su cuarto de madrugada, alertado por unos sollozos que venían siendo frecuentes desde algunas noches atrás. Lo encontré sentado en la cama, medio aquí, medio allá, donde un mal sueño le había querido llevar. Cuando cogió Tino y la luz de la mesilla lo devolvió a su cuarto, me dijo que un monstruo lo tenía encerrado en un lugar muy oscuro del que no podía escapar. Abrazándolo, le susurré lo que era de sentido esperar. Los monstruos no existen, que no se debía preocupar. Él, sin embargo, era capaz de describirlo con tanto detalle y realismo que a cualquiera lo tiraría para atrás. Le dije que ya estaba allí yo, y que no le pasaría más, que conmigo estaba seguro, que si en algún momento estuvo, ya no estaría más. Me dijo que la oscuridad le daba miedo, que cuando apagaba la luz el monstruo siempre aprovechaba para entrar. Otra vez, su imaginación creaba el ambiente justo para dibujar un escenario donde nada parecía fallar. Era más difícil desmontar en su mente cada pieza de aquel relato que llevarlo por el camino de lo que en un adulto entendería enseguida lo que correspondía a razón. Durante días mi cabeza rumiaba y rumiaba buscando una solución. Es normal, a su edad, me decían. Son terrores nocturnos, pesadillas que pasan, añadían los más. Recetas mágicas, fórmulas infalibles, hierbas de toda la vida, llegaron de doctores de la experiencia vivida. Salidas todas del cariño, pero, a la vez, cargadas de remedios sin homologar. Y es que no luchaba contra algo de este mundo, sino contra una imaginación que durante el día en él era un gigante igual. Luchaba contra la oscuridad que nace en unos ojos cerrados y que al despertar siguen sin luz, porque quien manda es el miedo, ese que es capaz de bloquear a cualquiera, aun estando cara a cara frente al mismísimo sol. El domingo de aquella semana, paseando por una calle comercial, un escaparate llamó su atención. Me tiró de la chamarra, insistente, señalando un gran mural donde el universo con sus estrellas y planetas a nadie dejaba igual. No dejó de recordarme el resto del día que él, de mayor, sería astronauta. Ni yo de responderle si estar allí solo, en la oscuridad, no le daría miedo. ¿Qué pasaría si apareciera el monstruo? Con sana retranca quise interrogar. Desde aquella noche no hubo más despertares, al menos acompañados de lloros. Otras madrugadas hubo, pero trasteando entre sus cosas, buscando lo que terminó siendo el mejor remedio, poner a favor su imaginación. En unas semanas más el duelo nocturno había cesado. El universo era ya su habitación. No había ya miedo. La oscuridad había pasado a ser ingrediente de una ilusión.
UPH Radio. Vamos al cine.
Hola amigos, hoy les voy a proponer una película francesa ambientada una vez más en la Segunda Guerra Mundial y titulada De Gaulle. Esta cinta continúa una tendencia seguida en los últimos años, cuyas características podríamos sintetizar en los siguientes puntos. Uno, se centran en figuras relevantes que participaron en la historia en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Dos, no intentan cubrir la vida entera del personaje, sino que abarcan un corto periodo de su actuación política y o militar. Tres, presentan unos elementos técnicos inmejorables, lo que les proporciona un magnífico aspecto. 4. se centran en un problema político, militar o personal que debe de ser resuelto. 5. Otras veces no giran en torno a un personaje, sino a un hecho histórico muy conocido, como por ejemplo Dunkerque, el Día D, Stalingrado, Leningrado. Algunas cintas que responden en mayor o menor medida a estas líneas y de los últimos años, pues son El instante más oscuro, Churchill, El último beso del Kaiser, La decisión del rey, Dunkerque, etcétera, etcétera. De Gaulle es una película muy reciente, de 2020, que está pasando ahora mismo Movistar y para cuya visión se dispone de un largo plazo. Coincide con el 50º aniversario de la muerte del personaje. El director se llama Gabriel Le Bon, francés de origen corso. De joven trabajó en el servicio cinematográfico de las Fuerzas Armadas, lo que le permitió el acceso a películas de los archivos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales. En 2006 dirige su primer largometraje, Los fragmentos de Antonín, que trata sobre las lesiones psíquicas ocasionadas por la participación en la Primera Guerra Mundial. En 2017 estrena su tercera película, titulada Nuestros Patriotas, que cuenta la historia real de Abdi Ba, un fusilero senegalés comprometido en la resistencia. En 2020 se estrena De Gaulle con Lambert Wilson e Isabel Carré, y pese al cierre de sala por la crisis del coronavirus, la película ha tenido un gran seguimiento en Francia. Cuando le preguntaron a Gabriel Le Bon cuál sería la mejor manera de mostrar a un personaje como De Gaulle, del que no se había hecho hasta ahora películas de ficción, respondió que decidieron centrarse en el momento bisagra de su vida, cuando todavía no es un personaje histórico, pero toma decisiones que le llevarán a serlo. El director añade que acometer este proyecto fue un tanto difícil, pues este tipo de acercamientos cinematográficos a alguien célebre es algo habitual en la tradición anglosajona, pero no en la francesa. Con el objetivo de encontrar financiación para esta idea, se les ocurrió hacer una fotografía con el actor protagonista, con Lambert Wilson, maquillado y con el uniforme, para demostrar que podía ser creíble. Publicada en la prensa profesional, el productor se acabó de convencer, indica el director. Argumento. La película se centra en el feo episodio de la historia de Francia al aceptar el armisticio con la Alemania nazi que ocupó el país, pero lo hace anteponiendo la figura de Charles de Gaulle, que representó la resistencia, a la del mariscal Petain, que representó la rendición y su régimen colaboracionista de Vichy. El actor protagonista, Lambert Wilson, ha explicado que la película muestra el lado más humano del primer presidente de la Quinta República Francesa, en el momento en que se impulsa su carrera política, en 1940, por oposición al mariscal Petain. Petain está dispuesto a rendirse y negociar con Hitler. El general de Gaulle apuesta por continuar la lucha y resistir. Este objetivo pondrá en peligro la vida de muchas familias francesas, incluida la del propio general. Tras la huida de París del gobierno galo, de Gaulle marcha a Londres para pedir ayuda a Churchill e intentar mantener la lucha. Y en paralelo, el espectador sigue la particular huida de la mujer de Gaulle, llamada Yvonne, con su hija con síndrome de Down y sus otros dos hijos, desde París a Bretaña, desde donde huyen en barco. Desafortunadamente, el guión se esfuerza durante toda la película por presentarnos con un ahínco demasiado evidente, al general francés como un héroe, un excelente esposo y un excelente padre. Demasiada perfección, quizás. No obstante, Lambert Wilson explica que la historia muestra su desnudez, su debilidad, e incluso en una escena Churchill reconoce en De Gaulle esa soledad como propia y valora su determinación. Así pues, la película, estupendamente ambientada, se centra en la figura de De Gaulle y en sus inicios políticos y sus preocupaciones familiares. Nos presenta los años del general francés durante la guerra, y poco antes de que Francia claudicara. Son momentos cruciales en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Los actores. Lambert Wilson es un actor y cantante francés de origen irlandés, por la línea de su padre, llamado George Wilson, que también era actor. Ha trabajado en Hollywood y en Europa, especialmente en Francia, lógicamente. Desde 1977, año en que trabajó en la recordada película Julia, de Fred Zinnemann, que los que tenemos ya unos años recordamos, con Vanessa Redgrave y Jane Fonda, este actor pues ha trabajado en más de 35 películas, algunas muy conocidas, como por ejemplo Con la sangre de otro, de Chabrol, también centrada en la guerra, El Dorado, Jefferson en París, De dioses y hombres, Barbacoa entre amigos, Jax, la película sobre Cousteau. En De Gaulle hace muy creíble su papel, muy comedido. Realiza una fuerte representación del militar, amante y defensor a ultranza de su patria, del marido y padre sensible y humano. Aquí debemos destacar la tierna relación que mantenía con su hija menor, con síndrome de Down, como dijimos, que moriría a los 20 años. En la película lo podemos observar en diversos, en distintos planos. Isabel Carré es una actriz francesa que ha aparecido en más de 70 películas, ha trabajado también mucho en teatro y ha aparecido en una larga lista de o con una larga lista de cineastas franceses de la categoría de Bertrand Tavernier, Alain René, Jean Becker con James Ivory también. Hemos podido verla en Mi refugio, última película del prestigioso cineasta François Ozon. Más allá de la esposa de Charles, Isabel Carré también encarna con fuerza a esa madre que huye con sus tres hijos por los caminos del éxodo. Esta es la parte más cálida y sentimental de la cinta. Los reencuentros de la pareja son también muestras de un extraordinario amor conyugal, respetuoso y contenido. Es estupenda también la interpretación de Tim Hudson, que se transfigura de manera enérgica y sólida en la figura de Winston Churchill. Representar a Churchill no es tarea fácil, dados los múltiples precedentes. Casi todos muy, muy buenos. El resto de los actores raya también a un exquisito nivel. Por lo que respecta a la técnica, pues la fotografía es adecuada, encuentro yo, con un buen aprovechamiento de la luz de unos exteriores preciosos, muy frecuentes en el cine francés, dada la belleza del país. Y también en interiores perfectamente iluminados para lograr unos llamativos claroscuros o unos colores cálidos convenientes, realzados por un atrezzo excelente. Ese atrezzo potencia enormemente la ambientación. Igualmente el vestuario está muy bien cuidado. Se utilizan muchos recursos técnicos normales en el cine. Abundan los traveling de acompañamientos, hay muchos, algún picado cenital, alguna toma aérea, encuadres estudiados, etc. La música es un tanto preciosista y acompaña en muchísimas escenas y lo hace de forma especial en la de mayor intimidad. Para finalizar, una valoración de esta película. Yo pienso que el director acierta al no extenderse demasiado en la biografía del personaje, sino que centra la historia en unos momentos muy concretos para no saturar al espectador. El metraje de la película abarca apenas 108 minutos, cuando puede dar para series enteras, como alguna que ya se ha hecho en Francia. Hay que señalar que los actores realizan un excelente trabajo, lo cual eleva notablemente el valor de la cinta. Llama la atención que, siendo De Gaulle quien fue, pues no se le haya dedicado hasta ahora ninguna película de ficción en exclusiva. Yo solo recuerdo Chacal, allá por los años 70, basada en el best-seller de Frederick Forsyth, y alguna película francesa en la que aparece más como figura de fondo, como figura de referencia, que como protagonista. Como, por ejemplo, en Le Complot, titulada El complot de los rebeldes en España, sobre la independencia de Argelia. El director dice al respecto que nunca se le ha dedicado una película. Hay varios telefilmes, pero todos sobre su periodo de la travesía del desierto. Hay muchos documentales, pero ninguna película de ficción. Hemos hecho esta historia, dice Le Moment, porque nos interesaba a nosotros, sin más preguntas. Es sin duda un momento histórico sorprendente. De Gaulle se va a Londres, se convierte en un traidor, un fugitivo, y arriesga en todo momento su propia vida. Creo que a esta película se le debe dar una puntuación de notable, al menos, no porque sea una gran película, sino porque ha tenido el atrevimiento de afrontar la figura de una personalidad tan respetada y valorada en su país y tan importante en relación con la libertad y con la resistencia exterior francesa durante la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, si no es una obra redonda, sí que es una buena película, con aciertos y desaciertos, como casi todas, ¿no? Pero digna de verse. Los animo a hacerlo. Hasta pronto, amigos.